8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un día que este año llega marcado por la crisis económica y sus consecuencias, una crisis y esas consecuencias, y también las posibles alternativas que hoy vamos a comentar con Txeli Moreno, portavoz de Izquierda Abertzale, que lo tenemos ya con nosotros a través de la línea telefónica. Uno, Txeli. Bueno, por comenzar, antes de nada, mirar al calendario. Día importante hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, protestas en Euskal Herria, y un día que también tendría que servir para que los hombres nos lo miremos un poco también.
Sí, sí, qué duda cabe. Yo creo que eso además no puede ser solo exclusivamente el 8 de marzo, sino también en todos y cada uno de los días del año, ¿no? Muchas veces hemos oído escuchar a nuestras compañeras, ¿no?, que el 8 de marzo parece que todo el mundo es bueno, y sin embargo después modificamos nuestras posturas el mismo día a la noche, ¿no? A las 9, el día 9 de marzo ya hemos cambiado, y eso pues habría que hacerse un ejercicio de responsabilidad todos los días, ¿no?, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que hay cosas, y está habiendo cosas importantes también, como con las topaquetas de Leiza, etcétera, que nos tienen que hacer reflexionar mucho y además, bueno, pues ponernos al día, ¿no?, constantemente.
Una de las cuestiones que también se anunciará hoy es que la crisis está golpeando doblemente a las mujeres, también esa reforma laboral, una reforma laboral, bueno, a la que se ha puesto frontalmente la izquierda abertzale, y para hacerle frente, una huelga general el 29 de marzo, en la que la izquierda abertzale además se llama a participar activamente en esos comités de huelga.
Claro, claro, es que estamos viendo, fundamentalmente va a ser ahora el tema de la reforma laboral, pero yo creo que existen muchas más cuestiones por las que salir a la calle, ¿no? Aquí se está planteando que todo viene de una crisis, pero esta crisis la están aprovechando precisamente para desmantelar lo que es el estado del bienestar y los derechos que se han conseguido en este país durante un montón de décadas, ¿no? Y sin ningún rubor nos la están empezando a quitar. Yo creo que ante eso hay que revolverse, hay que salir a la calle, hay que protestar. No podemos permitir que derechos que han costado sangre, sudor y lágrima, como decíamos el otro día en Gasteiz, ahora mismo nos los quiten por mor de que se están intentando replantearse o por lo menos reordenar el sistema capitalista ya caduco, ¿no? Un sistema capitalista que está empezando a hacer agua. Entonces, yo creo que sí que es importante que salgamos, ¿no? Porque sí que hay otras formas de salir a la crisis, ¿no? Yo creo que el tema de Islandia lo hemos comentado un montón de veces y yo creo que es un ejemplo donde mirarse a la hora de plantear las salidas de la crisis, ¿no? Movilización popular, participación popular, caídas de gobierno porque el personal estaba en contra y al final hacer lo que la población quiere y poco a poco van saliendo de la crisis, ¿no? Creo que ahí sí que hay otras salidas a la crisis que nos la están planteando porque estos tienen solo y exclusivamente en su cabeza lo que tienen, ¿no?, que es favorecer a unos pocos en contra de la mayoría.
Precisamente lo comentaba ahora mismo, escuchábamos en los actos del 3 de marzo a Txeli Moreno poniendo un ejemplo de qué países a nivel europeo han salido de la crisis. Se comentaba el de Islandia y el de Bélgica, eran digamos que dos ejemplos bastante curiosos.
Sí, sí, yo lo comentaba el otro día, ¿no?, porque en una de las reuniones que habíamos tenido en ese caso concreto era un sindicalista, nos comentaba eso, que estaban haciendo un trabajo en el cual dos países salían de la crisis. Uno era Islandia por el tema de las movilizaciones populares y cómo habían tirado al gobierno y habían decidido salir de la crisis de forma diferente, no pagando la deuda y llevando a sus responsables a la cárcel, y eso lo habían hecho. Y el otro era Bélgica, y Bélgica era porque entre los balones y los flamencos no habían llegado a un acuerdo de conformación de gobierno y por lo tanto el gobierno que no existía no podía tomar medidas en contra de la crisis como se han tomado en otros países, con lo cual poco a poco y por inercia propia del sistema han ido saliendo de la crisis sin tomar ninguna medida, pero porque no podían, porque no había gobierno. Entonces eso nos demuestra que sí que hay diferentes formas de salir de la crisis y no son precisamente las que ellos nos están planteando, ¿no? Hay otro dato también muy curioso y es que, claro, dicen, todo este tipo de reformas que estamos planteando, esto es para salir de la crisis. Y entonces, sin tomar este tipo de medidas y de reformas, ¿por qué hemos estado en un boom económico y de crecimiento económico importante en el cual no había crisis? O sea, ahí yo creo que se escapa un poco también de lo que están planteando ellos, ¿no?
Hablando de la crisis y las maneras de hacerle frente, de plantear alternativas, hace poco conocíamos a través de la prensa las líneas generales de la izquierda abertzale de cara al 2012, unas líneas generales en las que también se marcan unas pautas, unos carriles concretos para hacer frente a la crisis, también unas referencias, etcétera, ¿no?
Claro, es que hay una cuestión fundamental, ¿no?, que es a lo que antes me estaba refiriendo. O sea, no podemos, el 29, como respuesta para que no nos apliquen la reforma laboral, pero también para decirles que estamos hartos y hartas del planteamiento que nos están haciendo de recorte de derechos y que estamos padeciendo, ¿no? Pero, ¿y después el día 30 qué? porque esa siempre es la duda, ¿no? Yo en todas las asambleas que participo, tanto en el Currelo como fuera del Currelo, lo que te está planteando la gente es, sí, pero ¿y después qué? Porque estamos hartos y hartas de salir a una huelga y tal, y después ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué gestión se hace después de la huelga, no? Y nosotros lo que decimos es cierto, o sea, no podemos decir a la gente que salga a pelear, que salga a luchar un solo día. O sea, la pelea tiene que ser constante, ¿no? Pero también es cierto que hay que darle una alternativa, ¿no? No podemos estar siempre anclados en el no, 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 y venga, y respuesta y responder a las agresiones que ellos nos hacen, ¿no? Porque siempre que respondes a las agresiones, respondes después de que la agresión se ha producido, con lo cual ya te queda muy poco margen para que eso sea superado, ¿no? Entonces, hay que adelantarse a la jugada, ¿no? Esto es lo que estamos planteando la izquierda abertzale. Yo lo comenté aquí también, ¿no? Que después me llevé un tirón de orejas, pero bueno. Lo comenté aquí también, ¿no? Cómo la izquierda abertzale estaba trabajando con el tema de la alternativa, una alternativa socioeconómica a la crisis que estamos padeciendo. Y eso es lo que estamos haciendo y poco, dentro de poco se verá la luz, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es necesario que, ofrecerle a la sociedad alternativas, y alternativas hay. Y la izquierda abertzale tiene esa alternativa. Pero tiene esa alternativa no para plantearla en el plano teórico, la quiere llevar a la práctica. Y por eso... Claro, ¿el día 30 qué? Pues el día 30, primero el 29, una respuesta potente. Todos y todas a la calle, todos y todas. Y si en ese todos y todas incluimos también a comisiones y UGT, mejor que mejor. Todos y todas. Igual es muy pronto para que todos podamos caminar conjuntamente en la misma calle. Pero bueno, si tenemos que caminar en distintas calles, pero eso sí, todos y todas. Quejándonos de quién es el que está planteando eso. ¿El Partido Popular es el culpable? Es contra el Partido Popular, contra la reforma laboral y contra la salida de la crisis que están planteando. Y el día 30, a seguir construyendo lo que más les duele. Y lo que más les duele es, si tenemos una alternativa socioeconómica, hay que construir la alternativa política. Porque el cambio político y social solamente vendrá de que cambiemos la correlación de fuerzas en las instituciones, pero también de la movilización social. Esas son las dos claves. Y esas son las dos claves que tenemos que ir conjugando poco a poco. Así que el 29, movilización popular, movilización total y absoluta, y el 30, seguir trabajando por construir esa alternativa que en el plazo más corto posible pueda adquirir capacidad y compromiso de gobierno también para poder cambiar esto, no solamente desde el plano popular, sino también desde el plano institucional.
La izquierda ahorita quiere plantear, va a plantear esa alternativa, aunque... Bueno, imagino que también la quiere construir, evidentemente, junto con otros sectores de la sociedad vasca. En ese sentido, desde Izquierda Abertzale se ha aplaudido la postura o la decisión tomada por parte de la Asamblea de Aralar el fin de semana pasado.
Claro, como no podía ser de otra forma. O sea, yo creo que ya nadie discute que, bueno, la unidad hace la fuerza, eso lo sabemos de siempre, ¿no? Y, bueno, pues la estrategia que nosotros diseñamos desde el debate que tuvimos era esa, ¿no? El ir poco a poco acabando con esa atomización de fuerzas de izquierda soberanistas abertzales que estábamos diseminadas por ahí, que no cogíamos la fuerza suficiente como para poder encarar un cambio de correlación de fuerzas. Eso se ha ido haciendo, primero con ella, luego con Alternativa, ahora se pretende también con Aralar y con Abertzale Matasuna, un acuerdo estratégico, un acuerdo que parta de algo concreto y que nos haga avanzar. Y eso yo creo que la propia sociedad también ya está percibiendo, ¿no? La importancia que tiene, porque, entre otras cosas, tenemos que hacer un esfuerzo enorme, todos, ¿eh? Todos y todas, o sea, todos los partidos que conforman o que queremos conformar esa estrategia, tenemos que hacer un esfuerzo pero importantísimo por saber gestionar las diferencias. Y eso es en política, eso es vital, pero también es muy difícil. Y sin embargo lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que se está dando un ejemplo, con todas las dificultades que conlleva, un ejemplo de serenidad política, de responsabilidad política, y eso lo hacemos además porque estamos convencidos de que la sociedad lo está percibiendo, no solamente ya las capas que apoyan a lo que es a Mayur, en este caso concreto sería lo que más ha aglutinado, sino que va mucho más allá, esas capas sociales que están viendo que se está actuando con mucha responsabilidad y que desde luego aquí hay una capacidad suficiente como para poder gobernar este país.
Por cierto, hoy toda la atención mediática enfocada en el Parlamento de Gasteiz, tomará la palabra Patxi López. ¿Qué espera Txeli Moreno?
Hombre, yo creo que es importante, vamos a ver, porque aquí, desde luego, a nosotros, los navarros y las navarras, hasta ahora, en muchas ocasiones nos ha tocado un poco la fibra, ¿no? El hecho de que parece ser que todo tenga que pivotar sobre el Parlamento del tercio autonómico, y eso no es así. O sea, Nafarroa está aquí y Nafarroa tiene que tomar parte también en el asunto. Y en este caso concreto nos parece importante que el Parlamento del tercio autonómico, el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, hable de cuál tiene que ser la hoja de ruta, empiece a comentar cuál es el camino que tenemos que andar, sabiendo de antemano que el Parlamento de Gasteiz no recoge hoy lo que podría ser la sociedad vasca, o sea, por lo menos la de los tres herrialdes en su conjunto, porque existe la ilegalización de la izquierda abertzale. Y ahí tiene un déficit que tendrán que superarlo también en el propio debate y en los propios planteamientos y propuestas que tengan que hacer hoy. Pero, y esa es una parte. Y la otra es en Nafarroa también, y por eso valorábamos positivo el otro día en rueda de prensa, el que ya, independientemente de la literalidad de los acuerdos que hacen, que desde luego es una literalidad con la que no estamos ni con las comas de acuerdo, pero sí en el fondo del asunto lo que subyace en esos acuerdos es que también en Nafarroa han empezado a dar pasos tímidos, muy tímidos, pero han empezado también a dar pasos para empezar a plantear cuál tiene que ser la hoja de ruta que tiene que plantearse aquí, cómo tenemos que empezar a hablar. Por eso nosotros ayer, tanto Juan Cruz como yo, decíamos en la rueda de prensa, ¿no? Ha llegado el momento de empezar a hablar ya del diálogo inclusivo, ¿no? Tenemos que empezar ya a hablar del diálogo inclusivo para que ese diálogo inclusivo se dé cuanto antes mejor, porque cuanto antes se dé eso, antes llegaremos a acuerdos y antes podremos disfrutar todos de la paz, que eso sí nos interesa a todos y a todas.
En relación con todo eso, parece que Yolanda Barcina sí está dispuesta a hablar del nuevo tiempo y a participar de él en Madrid, pero no en Iruña.
¿Quién eso? ¿Quién?
Yolanda Barcina, parece que sí que está dispuesta a hablar del nuevo tiempo político en Madrid, lo digo por esa reunión que tenía en la Moncloa con Mariano Rajoy, pero en Iruña parece que lo niega o no mantiene esa misma postura.
Sí. Yolanda Barcina está muy incómoda, ¿no? Pero también es cierto que se está quedando sola en ese sentido, ¿no? Cada vez más ya no solamente la sociedad, sino también las fuerzas políticas empiezan a hablar de que ese diálogo tiene que ser inclusivo. UPN está muy cómodo sin entrarle al tema. Y eso es lo que está buscando, ¿no? Dilatar el tiempo. O sea, contra más tiempo pase sin entrar al tema, mejor. Pero el tiempo va pasando y el tiempo va obligando a cada uno a ponerse en su sitio. Y no solamente el tiempo, sino los pasos unilaterales, a veces no entendido suficientemente por todos y por todas de la izquierda de Chávez, están obligando a todo el mundo a situarse en su agenda, a situar en su agenda lo que es el proceso que estamos llevando adelante, ¿no? Y a UPN también, indudablemente. UPN no es ajeno a la situación política que está viviendo este país y nos va a costar más o menos, pero UPN también al final tendrá que entrar en el proceso y tendrá que hablar del proceso para decir lo que quiera, para expresar sus opiniones, para plantear cuál es su modelo de Estado y para plantear cuál es su modelo de salida, pero desde luego para hablar y para hablar con todos y con todas, también con nosotros y con nosotras.
Por cierto, hablando de UPN, ayer la Guardia Civil apagó la señal de TV en Iruñarría, por lo menos.
Sí, están últimamente bastante laboriosos, ¿no? Porque no solamente es que apaguen el repetidor la señal de TV, sino la cantidad de controles que estamos sufriendo y padeciendo cada día y cada hora, ¿no? Está el Instituto armado, parece ser que en campaña, porque cada paso que das están detrás, ¿no? Con los controles. Antes de ayer fue también controles en Zugasti, controles en casi todos los sitios, parando todos los coches y registrando hasta, no sé lo que buscan, pero, y además correctamente paran a según qué gente, claro, no paran a todo el mundo, ¿no? Es un agobio, es un constante acoso, ¿no? Para intentar también condicionarte, bueno, pues que sigan. En cuanto a lo de la TV, pues yo creo que eso también demuestra un poco la postura de UPN, ¿no? Yo creo que ese odio visceral hacia lo que es el euskera le lleva a cometer este tipo de estupideces, ¿no? En este caso concreto, Unión del Pueblo Navarro, pero también el Partido Popular, que es quien por su portavoz, Eloy Villanueva, ya dijo que iba a intervenir, ¿no? ¿Y cómo? Pues de la única forma que saben los españoles, pues por la fuerza de la violencia y por la fuerza de las armas. Entraron con un cerrajero y quitaron el tema. No hubo ninguna información al respecto a quién se había reivindicado como que ya la había puesto, ni nada por el estilo, sino que entran, rompen la puerta o la abren la puerta, se la llevan y punto. No hay otra, pues ¿para qué van a dar explicaciones de ningún tipo, ¿no? Si ellos son los que campan a sus anchas en aquí. Yo creo que eso es ilógico que en pleno siglo XXI, cuando se ven cualquier tipo de canal de cualquier tipo de país del mundo, o sea, hoy en Nafarroa, en la población, en el territorio euskaldún por gracia, y que no se pueda ver una cadena en euskera, yo creo que eso, pues, yo creo que dice muy poco, ¿no?, de lo que puede ser Unión del Pueblo Navarro, de lo que puede ser el Partido Popular y de lo que es su afán por acabar con el euskera, ¿no?
Por cierto, hablando de Nafarroa y volviendo al tema de la propuesta de hoy de Patxi López, sería de esperar que en esos foros que se propongan, tal vez que proponga Patxi López en este caso en Gasteiz, y en relación con ese diálogo inclusivo que mencionaba ahora, intenten de alguna manera crear foros que rompan, por ejemplo, la importancia de la territorialidad, dejando fuera a Navafarroa, etcétera. ¿Cómo se posiciona la izquierda abertzale? ¿Qué tipo de fórmulas va a exigir? ¿Qué líneas va a marcar ahí?
En estos momentos yo creo que estamos hablando sobre eso precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Y eso no puede ser solo exclusivamente la propuesta de alguien cerrada. Eso, incluso para eso también tenemos que juntarnos, para ver cuál tiene que ser el foro que reúna a todos y que de alguna forma sea un foro inclusivo, ¿no? Claro, nosotros tenemos nuestra propia lectura, y nuestra propia lectura es decir, todos tenemos que participar ahí. Y por lo tanto, si hay una institución que no recoge, como es el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, que no recoge la pluralidad de la sociedad vasca, pues tendrá que haber un foro diferente, que no sea institucional, o que ese foro institucional dé cabida también a la parte, a la parte tan importante que es la izquierda de Chale para que participen en ese foro, ¿no? ¿Cómo se tiene que dar esa interrelación entre las dos instituciones? Ya lo veremos. Es decir, que nosotros no vamos con una postura cerrada para decir esto tiene que funcionar así, 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 así. Nosotros vamos con una propuesta, ¿eh? Y esa propuesta sería bueno pues contrastarla también con las demás fuerzas y entre todos ver, pero vamos a esperar a ver cuál es la postura de Patxi López hoy, vamos a ver qué posturas se están comentando hoy en el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca y posteriormente, después de valorarlas, podremos decir si son incluyentes o no, si esas son la fórmula adecuada para empezar el diálogo inclusivo, el diálogo sin exclusiones o no, y a partir de ahí, bueno, pues plantear lo que tengamos que plantear para que eso sea así, ¿no?
Lamentablemente en política el partidismo y las elecciones tienen mucho que ver y precisamente en la Comunidad Autónoma Vasca, en Araba, Vizcaya y Gipuzkoa están las autonómicas. No sé si eso podría, de alguna manera, o se teme por parte de la izquierda abertzale que pueda haber movimientos, pactos PSPNV o de cara a posicionarse mejor a esas elecciones y que, de alguna manera, bueno, condicionen lo que debería ser el camino de la resolución, esas elecciones estén ahí.
Quien va a condicionar verdaderamente lo que vayamos a hacer tiene que ser la sociedad vasca. Los partidos políticos podríamos intentar hacerlo o no, pero yo creo que en este caso concreto, si somos capaces que la sociedad vasca esté atenta, que participe, que se adhiera a lo que estamos haciendo, va a ser la sociedad vasca quien tenga que condicionar y, por lo tanto, los partidos políticos, ante cualquier movimiento de exclusión de cualquier fuerza, ante cualquier movimiento que impida llegar a acuerdos pues democráticos y que sean impositivos los que están planteando, la sociedad vasca va a tener que responder, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que los partidos políticos al final se vayan hacia un lado o se vayan hacia el otro, ¿no? Yo creo que lo que dices es cierto, se puede dar, estamos en un momento tan importante que no solamente por el tema de la crisis económica, ayer concretamente creo que era Mariano Rajoy respondía a Rosa Díez en el Congreso Español con un hay que refundar el Estado. Estoy de acuerdo con usted, le decía hay que refundar el Estado. Es que ya le venimos repitiendo esto casi desde Lizarra Garasi, que ya veíamos que el Estado había hecho agua y que el Estado se tenía que estar replanteando porque no nos habían asimilado y por lo tanto el Estado de las autonomías se había hecho crack ya. Bueno, ese es también el otro debate paralelo que tenemos que llevar a la par que la crisis económica, con lo cual aquí los pactos, los acuerdos entre distintos, entre partidos políticos van a intentar ahí. Por ejemplo, está claro que ayer también lo conocíamos y antes se me había olvidado comentar con el tema de la crisis. Ayer el Partido Popular y CiU dieron un paso adelante, pero que es muy, muy peligroso, hablando de la posibilidad del copago en la sanidad. Y el PNV no ha dicho nada, pero el PNV, siguiendo su propia línea de actuación y siguiendo los pactos que suele tener con el Partido Popular y CiU, yo me supongo que está callado esperando a ver si es posible que pueda ganar en el tercio autonómico para poder aplicar el copago. O sea, hay cosas importantes tanto a nivel económico, pero también a nivel territorial. Habrá que ver el Partido Nacionalista Vasco si es capaz de salirse de la línea que ha tenido durante estos últimos años de no reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir y se plantea ya la posibilidad de la soberanía, porque entre otras cosas, y lo estábamos comentando antes, no solamente la soberanía es importante por el tema identitario, sino que la soberanía es importante para poder decidir qué hacemos aquí, cómo salimos de la crisis aquí, cómo potenciamos nuestra industria, cómo defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, la soberanía hoy es imprescindible para todo, y por lo tanto el Partido Nacionalista Vasco tendrá que hacer una reflexión importante sobre si va a apostar por la soberanía, tanto económica como política de este país, o si va a seguir haciendo el seguidismo al Partido Popular en cuanto a lo que es la unidad del Estado español, el centralismo y la involución centralista que está planteando el Partido Popular.
Y para terminar brevemente, una última cuestión, un dato que hemos conocido esta semana, por terminar, casi un tercio de los presos y las presas políticas navarras cumplen condena a más de 900 kilómetros.
Sí, es cierto. Es cierto, y además no se entiende una cuestión, ¿no? Todo el mundo está centrado en el tema de la dispersión y como que si para que acabar con la dispersión es importante el hacer no sé qué tipo de florituras, saltos mortales con tirabuzón incluido, ¿no? Y eso no puede ser así. O sea, sea, ninguna ley de excepción puede estar sujeta a ninguna condición. O sea, todas las leyes excepcionales como es esa, o por lo menos la práctica excepcional de la dispersión, se derroga sí o sí. Sí o sí. No puede estar sujeta a ninguna condición, porque es una ley de excepción. Es una ley inhumana, cruel, ventajista y vengativa. Y por lo tanto eso tiene que acabar. Y yo creo que la izquierda radical fue clara cuando lo planteó el otro día en el curso, ¿no? Hay momentos en los que hay que hablar claro, y esa es una de ellas, ¿no? Cuando hablamos de la justicia transicional, se tiene que dar, y se tiene que dar ya. O sea, no podemos estar esperando más a que el otro día también hubo otro accidente de familiares que venían de la visita. O sea, no podemos esperar a que la ruleta rusa que todos los viernes se pone en funcionamiento por mor del Partido Socialista y del Partido Popular nos venga a dar un muerto, dos muertos, tres accidentes o cuatro accidentes más. Eso se tiene que acabar ya. Esa política de dispersión no puede estar sujeta a lo que es el ninguna condición. Otra cosa es que hablemos de la amnistía, ya hablaremos, pero la política de dispersión no, es una ley de excepción, hecha fundamentalmente para castigar a los presos y a sus familiares, o por medio de los familiares a los presos, cuando ya tienen la condena hecha. O sea que yo creo que ahí sí que tiene que haber cambios importantes, no podemos estar sujetos a eso. Eso tiene que acabar y, por lo tanto, sí es importante también que la propia sociedad, joder, seamos capaces de implementar mucho más las actividades que hacemos para luchar en contra de la dispersión y para hacer que la dispersión se acabe de ya, en cuanto antes mejor.
Son las 8:30 de la mañana, tenemos que terminar con la entrevista política de este 8 de marzo. Chelo Moreno, portavoz de la izquierda abertzale, mi esker y un saludo.
Pues suey, y hasta que queráis.